la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril.
La paz no debe ser un concepto teórico o valor en cualquier sociedad humana, aunque paradójicamente se promueva por algunos estados guerras fuera de sus fronteras, sino que este derecho se debe de construir a través de una educación que fomente la convivencia pacífica desde la justicia social. La edición de hoy de Barrio Valencia la vamos a dedicar a conocer algunas iniciativas que tratan de concienciar y corresponsabilizar a la ciudadanía a través de sus diversas entidades de la necesidad de aprender a respetar la diferencia. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
¡Qué lejos te estás quedando, España, de mi querer! A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. El mundo es un hervidero de conflictos. Las disputas étnicas o religiosas y, en definitiva, el verdadero motor de los conflictos, el poder económico, que las utiliza como excusa, abona el desarrollo de la desigualdad, con el empobrecimiento de colectivos hasta alcanzar la miseria, la injusticia y la falta de respeto a los derechos humanos que conlleva, y con todo ello, el sufrimiento de millones de seres humanos, hombres, mujeres, niños y ancianos. La educación en el respeto a los valores de convivencia, a la aceptación de la diversidad cultural sin imposiciones, sin tabús y sin barreras, es una tarea indispensable para evitar los enfrentamientos. Tarea que se debe realizar en todos los ámbitos de la sociedad. Desde esta perspectiva, Movimiento por la Paz ofrece el desarrollo de talleres educativos para realizarse en asociaciones de vecinos, entre otras entidades. Desde Barrio Valencia vamos a charlar con Elena Navarro, de Movimiento por la Paz. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es la asociación Movimiento por la Paz?
Movimiento por la Paz, MPDL, somos una ONG. Lleva desde finales de la década de los 80 ya funcionando, trabajando. Tenemos distintas delegaciones en distintas provincias de España. Fundamentalmente trabajamos a través de la aportación de los socios, del trabajo y la participación de las personas voluntarias que se quieren integrar en los programas, el equipo técnico que desarrolla o coordina dichos programas y, evidentemente, las subvenciones que vienen por parte de la Administración u otras entidades y fundaciones, concretamente la que da respuesta al programa de Jordania es concretamente en Comunidad Valenciana la Diputación de Valencia.
¿Podrías explicarnos brevemente los objetivos de vuestra organización?
Nos dedicamos fundamentalmente a dos grandes dimensiones. Una es el trabajo de sensibilización en cultura de paz y el otro todo el ámbito de la intervención, es decir, intervención con programas en las distintas delegaciones en España, con colectivo en general, con familias, menores, personas migrantes, y también con la intervención en programas de cooperación en países o bien que se encuentran en conflicto bélico directo o bien en países donde ya están en procesos de pacificación.
En concreto, vuestra organización trabaja en varios puntos conflictivos donde hay refugiados, por ejemplo en Jordania. ¿Cuál es el trabajo que realizáis en estas zonas?
Pues en Jordania concretamente, que es un poco el llamamiento de la actividad que queremos hacer con las asociaciones de vecinos, es un programa muy, muy específico de trabajo con las personas que tienen una discapacidad. Muchas de esas personas, esa discapacidad le ha venido por el mismo conflicto bélico. Son personas de Siria, son personas de Irak, algunas de ellas también de Palestina, y se está trabajando con ellos a niveles psicológico, logopedia y rehabilitación.
El trabajo que hacéis en el extranjero, en países como Jordania o Siria, está muy bien, pero también realizáis un trabajo por la integración de los emigrantes en España. ¿En qué facetas os centráis en este caso?
Para las personas migrantes que necesitan una intervención específica, están los compañeros del área jurídica, de inserción laboral, los compañeros tanto técnicos como voluntariado con todo el tema del aprendizaje de un nuevo idioma, tanto castellano como valenciano, pero no solamente con las personas migrantes, sino también con la ciudadanía en general, personas autóctonas, familias. Todos estos programas también responden a sus necesidades y la otra gran parte es el trabajo, como decías, de aprender juntos o reaprender los valores de la comunidad, o bien en institutos o en colegios, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres, colectivos jóvenes. Es decir, es muy amplio ese trabajo, ese intercambio.
En este intercambio hay una interacción entre lo que es la población autóctona española, la que vive aquí, y los inmigrantes. Hay un intercambio cultural, hay relaciones que puedan desarrollarse, que puedan servir en el futuro para una mejor convivencia.
Nuestra experiencia es que la convivencia es la base para la normalización y para la incorporación de las nuevas personas que están con nosotros. No podemos olvidar que hay muchas familias de otros países que ya sus hijos han nacido con nosotros. Nosotros siempre estamos muy en contra de decir migrante de primera generación, de segunda no. Los chicos y chicas que ya han nacido aquí o que vinieron muy pequeños se sienten valencianos y valencianas. Ya no hay fronteras que les limite. Sí, es verdad que tienen una procedencia de familia, pero como familias que vinieron de Castilla-La Mancha o vinieron de Andalucía. Es decir, lo rico es la diversidad que se está viendo en los barrios. Y yo creo que es una ocasión de nuevo para retomar ese espacio y esa diversidad, porque si la dejamos pasar se nos van a perder muchas oportunidades de conocernos.
Como has dicho, el problema de la educación es un aspecto importante. ¿A qué colectivos de personas no migrantes dentro del país os dirigís en estos programas educativos?
La tarea en los coles y en los institutos es básica, es fundamental. Es verdad que todos los equipos docentes están muy sensibilizados, no solo con el tema convivencia, sino también con derechos humanos, con resolución alternativa de conflictos, con cultura de paz en definitiva. Están haciendo una tarea diaria. ¿Qué hacemos las entidades en nuestro caso? Por ejemplo, entramos a participar y a colaborar, pero desde un continuo que lo están haciendo ellos. Por lo tanto, la comunidad educativa se abre a la comunidad social y esto es la riqueza que tiene, se multiplica.
¿Hay buena respuesta a este tipo de proyectos?
Sí, la experiencia que tenemos es que los planes de convivencia cada vez más están abriendo la escuela, la comunidad educativa realmente, profesorado, padres y alumnado cada vez más necesita de ese trasvase con la población organizada y con la que no está organizada. Es decir, necesitamos llenar las aulas no solo de conocimientos académicos, sino también de experiencias vitales que van a conformar un poco al futuro ciudadano y ciudadana, esa doble integralidad.
Hemos estado hablando de las aulas, pero también tenéis interés en otros colectivos y en particular en las asociaciones de vecinos. ¿Qué esperáis con esta intervención en los ámbitos vecinales?
Primero, principal, los barrios, las asociaciones de vecinos son testimonio de una experiencia vital a lo largo de esta historia reciente que si no hubieran sido por ellos y por ellas, mucho de nuestra realidad actual no la tendríamos. Entonces es retomar esa experiencia vital de valores que han sido fundamentales, valores de participación, de democracia, de ayuda mutua, de acogida a todo el que venía. Todo esto es algo que aún está en el sustrato y que lo tenemos que volver a retomar. Por eso se nos ocurrió el tema de por qué no hacer con los vecinos y vecinas, que a fin de cuentas las familias viven en un entorno de barrio y es el entorno más comunitario que puede existir. La ciudad queda demasiado grande, pero los barrios realmente es donde se cuece esa interacción entre las personas. Pues ¿por qué no hacer estos talleres participativos 100% para crear un discurso sobre los valores que conforman las comunidades de vecinos y las comunidades de barrio?
¿Qué esperáis de este trabajo en las comunidades de vecinos?
Visibilizar, como digo, los valores fundamentales que hacen cohesión en las comunidades. Es decir, por supuesto, derechos humanos y el cumplimiento de los derechos humanos en lo concreto, en lo cotidiano, en el respeto a los demás, en el respeto a la diferencia. Todos somos diferentes. Aunque seamos nacidos todos en la misma ciudad, ninguna persona es igual a la otra. Y eso es un potencial, y eso es una riqueza, y no la podemos descartar. El tema de poder aprender mutuamente. Y a partir de ahí haremos una realidad, y podremos hacer una realidad, que realmente contemos todos y todas. Y eso, qué mejor que los barrios.
En este sentido, ¿qué objetivos lleva el taller que proponéis realizar para educar en estos valores en las asociaciones de vecinos? Y me imagino que en otros colectivos también.
La propuesta del taller es una propuesta muy activa, muy participativa. Entre los participantes, todo el grupo que asista, podemos crear realmente un mensaje en común y ese mensaje se va a quedar escrito y se lo va a quedar la entidad. Partimos siempre de cosas, además, de elementos audiovisuales que lo han creado vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia. Es decir, hay un vídeo fantástico y estupendo de la Falla Corona que pone en marcha un poco ese revulsivo de qué entendemos por frontera, por muro, por patria, y qué elementos fundamentales son los que rompen todo esto. Y luego pasamos realmente a aterrizar, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conflicto? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que es habitual en el día a día? Y si es habitual, ¿qué tipo de estrategias vamos a utilizar para gestionarla de forma positiva? Que esto es cultura de paz. Y pasamos a otro corto que lo creó el Instituto de Isabel de Villena, que plasma la experiencia más personal de los niños y niñas que están sufriendo cualquier conflicto bélico, para llegar a esa empatía, para que los valores que tengan que salir de nuestra comunidad surgen del entender a la otra persona. Y esto es fantástico. Terminamos con ese planteamiento de valores y aspectos que creamos en parejas de términos: derechos humanos e inclusión, participación y comunidad, acogida, refugio. Es decir, ¿qué entendemos por esos valores? ¿Qué entendemos por esos aspectos que tenemos experiencia vital y cercana en el día a día? Y se queda plasmado en un cartel. Ese cartel se le hace fotografías, se sube a la red. Ellos pueden también utilizarlo, evidentemente, en cada una de las entidades. Y es visibilizar valores y experiencia vital.
¿Hasta ahora en qué entidades habéis desarrollado este taller?
Fundamentalmente lo hemos hecho en la Nau dels Majors, dels Grans, de la Universitat de València, y en colectivos jóvenes, fundamentalmente de institutos. Estamos deseando que un poco el llamamiento que hicimos por correo electrónico a las distintas asociaciones y a la propia federación surta efecto, y un poco también lo que me brindáis, la ayuda de poder estar aquí ahora con vosotros, pues es ofrecerlo a todas las asociaciones de vecinos nuevamente y animar a que puedan participar en el taller.
¿Qué es lo que más ha interesado de vuestro taller o lo que más atención ha llamado entre los participantes?
En el primer cuartito de hora, sorprende, piensan o esperan una charla o una conferencia al uso, y de repente que yo les digo, no, aquí vamos a hacer un taller y yo hago una propuesta. Esto se llenará de contenido en función de lo que participamos todos. Entonces es una puerta abierta. Es verdad que está sistematizada y está guiada, pero realmente yo necesito la aportación de todo el mundo, con lo cual es súper participativa. La gente, las personas que asisten, se quedan con buen sabor de boca, se lo pasan bien, pero se lo pasan bien de forma constructiva y creativa. Y esto yo creo que es una experiencia muy interesante desde el punto de vista docente y social.
Si alguna asociación quiere contactar con vosotros para que realicéis el taller, ¿a dónde debe dirigirse?
Yo voy a facilitar ahora el teléfono. Pueden llamar perfectamente a la Asociación Movimiento por la Paz, MPDL, preguntar por el área de sensibilización. Yo estoy un poco encargada de desarrollarla. Y el teléfono es 96-382-1531. Repito, 96-382-1531.
Muchas gracias, Elena, y buenas tardes. Ha sido una charla muy interesante y además con un alto valor humano.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, de nuevo volvemos a estar en contacto y a participar nuevamente en alguno de vuestros programas.
Elena Navarro, de Movimiento por la Paz. Me gustaría terminar leyendo un poema. Un poema de un migrante sirio, refugiado, que no conozco. No sé cuál es su nombre, aparte de Mohamed. El poema estaba en un diario de tirada nacional donde contaban su historia, un hombre que atravesó en patera el mar Egeo para llegar a Lesbos, como tantos otros sirios, y que ha plasmado sus sentimientos en unos versos que he encontrado también en este diario de tirada nacional español, porque su blog está todo en árabe. Entonces os voy a leer este pequeño poema. Mi pueblo en la oscuridad del mar, dibujado por el tiempo de la costa, habrá pasado al otro lado. si son más fuertes que el océano. La muerte no duele a los muertos, sino que daña a sus parentescos. La muerte no daña a sus sujetos, sino a los que les rodean. Oh, mar traidora, tómanos el último aliento antes de la ola. Oh, mar, que roban las flores, escupiéndolas después en las costas. Oh, mar, gracias por este viaje, gracias por el océano delirante. Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. Espero que esta interesante conversación os haya gustado y podamos teneros con vosotros en nuestra próxima edición.
Tengo una copla morena, deseo de brisa y de sol, cruzando la mar serena. Con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací. Bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morir viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós.